Vamos a Esperanza Argentina y Global, Radial Saludable. Te abraza fuertemente. Mi nombre es Marisa Patiño, directora y productora de Esperanza Argentina, fundadora desde el 2002. Casi 19 años vamos a cumplir este 16 de octubre, previo al Día de la Madre también y en homenaje a mi padre. Así que sinteticé toda esta creación también para ellos y en homenaje, por supuesto, a los principios del doctor René Favaloro, ¿verdad? Así que bueno, gracias a todos los que están sintonizando aquí ahora y que pueden sintonizar por la radio, común, el aparatito 88.9. Pedimos también y agradecemos a las autoridades de la radio que están haciendo la gestión para que tenga mayor alcance radial en cada uno de sus aparatos a nivel local, ¿sí? Porque nos escuchan mucho en el interior del país. También gracias, obviamente, a la operación técnica de Brian Andrada, que obviamente está haciendo de las suyas y lee nuestra hoja de ruta, nos tiene paciencia, te llama por teléfono y siempre muy buena onda y además está estudiando, Así que próximamente ya lo vamos a tener acá como profesional. Bueno, en el día de hoy, el día 2 de octubre, comenzamos un mes muy sensible para todos y sobre todo en el día 2 de octubre es el Día Internacional de la No Violencia. Por eso he invitado a seres que están trabajando desde su corazón hacia todo el mundo para que justamente mostrar evidencias que se puede crear y creer en un mundo mejor, ¿verdad? Desde, en este caso, vamos a hablar desde las palabras, desde las letras y cómo se puede también entrenar tu cerebro a través de escribir, de crear también y conectar a niveles superiores de conciencia, ¿verdad? Y sabiendo, tomando conciencia que en realidad somos instrumentos de algo majestuoso, divino, ¿verdad? Llámele como usted le guste, ¿no? Pero somos instrumentos. Entonces, cuando somos puentes, qué bueno, creo que fluye mucho mejor. Por eso le invité a una salteña, una poetisa, una embajadora de paz también, y que nos va a contar también todo lo que ha hecho, y miembro honorífico del Club de Poetas Latinoamérica. Estoy hablando de María de los Milagros Herrera, y también quiero agradecer al doctor Fabio Ceballos, que también me nombró ayer miembro honorífico el 30 de septiembre. Es un honor pertenecer a estos clubes de poetas, de creativos, de escritores, en donde uno puede desplegar las alas del alma, ¿verdad? Y con la guía de ellos, por supuesto, es un honor y un placer. Así que bueno, nos va a hablar acerca de una convocatoria muy atento. Mirá, Brian, mirá a todos los oyentes. Si te gusta escribir, y si no te gusta también, empezá a probar, a ver por ahí, por la creatividad, la escritura, porque te vas a conocer, ¿verdad? Vamos a hablar sobre esta convocatoria de los haikus dulces. ¿Qué será esto? ¿Qué formato será? Bueno, es siempre buen tiempo para aprender, Eso te hace muy bien a tu cerebro, no importa la edad que tengas. Y después vamos a estar junto a quien te da la bienvenida siempre, nuestra locutora, amiga institucional, jefa de locutores LT3 Rosario. Estoy hablando de Luz María Cazulo, que cumplió años el 29 de septiembre y que siempre, todos los años, cuando estamos al aire y demás, y tenemos la oportunidad, le festejamos, celebramos la vida de ella y toda su trayectoria como profesional de la locución, del periodismo y sobre todo un ser humano extraordinario, ¿verdad? Así que bueno, un día para reflexionar, para tener este tiempo, por ahí está medio feo por afuera, pero está muy lindo por dentro, para justamente reflexionar acerca de lo que podemos hacer en este aquí ahora, ¿sí? Quédate y ya vamos a estar junto a todo lo que tiene que ver con la no violencia.
Esperanza Argentina y su CEO Marisa Patiño, embajada y embajadora de paz, distinción y misión, recibida de Fundación Mil Milenios de Paz y Fundación PEA, Asociación UNESCO, desde 2011 a la fecha.
con esta hermosa música les doy la bienvenida a una creativa, a una persona obviamente con un corazón muy noble, que es embajadora de paz también y que nos está invitando a un concurso de algo muy especial, ¿eh? Estoy hablando de María de los Milagros Herrera desde Salta. ¿Cómo te va, embajadora María de los Milagros Herrera?
Hola, buenos días, mucho gusto.
Bueno, hola, gracias por estar. Gracias, querida, por estar.
No, gracias a vos por la invitación. Déjame saludar a tu audiencia, a tu equipo, a vos. Te agradezco muchísimo la posibilidad del espacio. Siempre los artistas agradecemos enormemente, ¿no?, la posibilidad y la difusión de lo que hacemos. Así que muchas gracias.
Así es. Bueno, ¿cómo está Salta en este momento?
Salta, como siempre, mucho calor, a pesar que está nublado, es terrible, pero bueno, lindo, amo mi Salta. En estos momentos me encuentro en Saltal, y bueno, muy linda la capital, como siempre. Por algo le dicen Salta la linda, ¿no?
Exactamente, exactamente. Así sí, que bueno, me alegro muchísimo. Y cuéntale a la gente, ¿qué es ser primero docente, después artista creativa, escritora y embajadora de paz? Cuéntale un poco, ¿desde dónde viene esta pasión por escribir?
Bueno, yo empecé muy joven, muy niña. A los 13 años tuve una pérdida de mi mejor amiga a través de una enfermedad. Y ahí empecé, digamos, como a escribir para hacer catarsis, pero yo no tenía idea de lo que era la poesía. Y nada, una profesora me encontró en un deber de lengua y literatura que había que hacer una reflexión de un texto que ella nos dio. Y bueno, me dijo desde cuándo hacía poesía, no tenía idea, como digo, lo que era la poesía. Y bueno, me persuadió para participar en lo que ahora se conoce como los campeonatos de Evita, ¿viste? Antes eran los intercolegiales. Y bueno, mi primer poema, mi primer premio. Y yo hablo mucho, hablo hasta por los codos, soy charlatana. Entonces en la poesía encontré la manera de decir todo con pocas palabras y no quedarme con esa sensación de, ay, me fui por la rama y me olvidé de decir esto. Entonces ahí encontré mi lenguaje y bueno, empecé, ¿no? Y la vida, el camino me llevó a... Yo estoy convencidísima de que la paz es... una responsabilidad de todos y tenemos que sembrarla todos los días, es algo rutinaria, con nuestras acciones de nuestro lugar, ¿no? Uh-huh. Es la única manera de poder conseguir la paz, porque es una responsabilidad de todos. Entonces creo que de ahí nace mis letras hacia la paz, hacia ese camino, hacia el, digamos, creo que uno se hace eco de su propia experiencia y estoy convencida que lamentablemente vivimos en una sociedad donde tenemos naturalizada la violencia cotidiana. Vivimos en una rutina llena de violencia que no la vemos a la violencia porque la tomamos como tal, ¿viste? Burlarse uh-huh. del otro, uh-huh. Con falta de respeto, en pequeñas cositas. Siempre está la violencia latente, entonces yo creo que desde ahí empecé a mis versos, ¿no? Bueno, y después la depresión por algunas cosas que he pasado en la vida me ha llevado al existencialismo, al psicoanálisis, y bueno, ahí he cambiado un poco la forma de escribir en el sentido de la profundidad, y bueno... vos sabés muy bien que en el camino de las letras uno va conociendo personas. Y bueno, empecé a estar en organizaciones, empecé a involucrarme en la parte directiva. Uh-huh. Soy directora de la Organización Mundial de Escritores, soy la directora administrativa, que me ha llevado a lugares impensables hermosamente, a poder hacer eventos masivos por la paz. Yo comparto la dirección con el doctor Ernesto Cajam, uh-huh. que para quien no lo conoce, es parte de la... ha sido la parte de la directiva del Premio Nobel de la Paz de 1985.
Tal cual.
Y él es mi compañero y colega de la directiva. Él es director general, yo soy la directora administrativa de la Organización Mundial de Escritores. Y bueno, ahí vamos haciendo cosas y eventos desde nuestra organización, después pertenezco a otras, y así me ha llevado una y otra cosa. La poesía me ha llevado, me ha abierto puertas maravillosas, me ha hecho conocer personas trabajadoras por la paz como vos, que no solo piensa en las metas personales, sino en la meta de los demás. Y bueno, así he llegado también a ser recientemente nombrada, como vos lo dijiste, uh-huh, miembro honorífico del Club de Poetas Latinoamérica, al cual le agradezco al doctor Fabio por tal nombramiento y a todo el equipo. Y bueno, así he empezado, ¿viste? Milito también, soy una militante ferviente de la contra la violencia hacia la mujer, uh-huh, así que tengo libros completos sobre eso. Y bueno, todo eso me ha llevado, ¿no?, al nombramiento de embajadora de la paz, que he jurado en el Congreso de la Nación en el 2019, en un evento muy hermoso. Y bueno, así me ha llevado la poesía, me sigue dando hermosas cosas, pero hay que trabajar mucho por la paz.
Tal cual, y como decías, y felicitaciones por toda la trayectoria merecida, por supuesto, y las distinciones que creo que te pasará como a uno, ¿no? Esto no es buscado, sino encontrado, y esa es la mejor certificación que podemos tener, ¿no? Que sin buscar, claro, encontramos estas distinciones.
Así es, y aparte cada nombramiento es una responsabilidad social. El sí, artista tiene una responsabilidad social, no puede, la palabra tiene muchísimo poder, es sutilmente poderosa en muchos casos.
Sí, sí.
Entonces uno tiene una responsabilidad social muy grande.
Tal cual, no puede, tal cual.
Perdóname la expresión, no puede tirar fruta por tirar, porque hay personas que les llega lo que uno dice, lo que uno escribe, lo que uno lee, ¿no? Entonces, tiene una responsabilidad social muy importante los artistas, y bueno, yo los invito a todos, a todos los artistas, desde su talento, que inculquen la paz, que siembren la paz, ¿no?
Es que yo creo que el arte en realidad te conecta con la paz, y justamente la paz no es solamente no violencia, sino que es una... una construcción cotidiana, una elección realmente, y desde las neurociencias se sabe, y el poder de la palabra, ¿no? Y por eso nosotros también, desde el Tenis por la Paz, desde como embajadora de paz, invito a los jóvenes y a los niños a jamás callarse, porque lo que peor nos puede pasar es que te digan cállate, ¿no? Esos sí, son los ninguneos, los controladores, que realmente tienen propuestas no saludables, ¿no? El silenciar a la gente.
Exacto. Yo, como dijiste hace rato, yo soy docente, estoy uh-huh, constantemente trabajando con jóvenes, uh-huh, y soy profesora de economía y también soy profesora de arte, de danzas. Pero yo también. Bueno, muchos me dicen, me preguntan siempre si soy profesora de literatura por lo que escribo, pero no, nada que ver. Pero vos sabés que yo soy una convencida, como docente te hablo en este caso,
¿sí?,
de que la etapa de la escuela, la etapa del secundario, que en mi caso yo enseño en secundario, soy una convencida de que es el momento más apto para que los chicos incursionen, participen en todos los concursos que haya de arte, que se expresen, y así también van a encontrar su vocación. A mí me pasó, teniendo 13 años, encontré mi vocación de escritora en una clase de literatura participando en un concurso. Y eso me cambió la vida, me hizo salir de toda la oscuridad, de todos los momentos que estaba viviendo, de encontrarme con mi voz. Y yo siempre le digo a mis alumnos, por más que mi materia sean económicas, administrativas, de emprendimientos, etcétera, hables, yo siempre, ellos cuentan conmigo como tutora para participar en todos los eventos culturales y concursos que quieran, porque creo que es el momento más apto donde ellos pueden encontrarse.
Tal cual, tal cual. Y date cuenta que, como decía también Borges, ¿verdad? Más que escritores hay que, digamos, fomentar la lectura. Y también se ve que, obviamente, cuanto más vamos a tener en nuestro andamiaje, en nuestra biblioteca neuronal, el andamiaje de palabras, ¿verdad? Para saber ubicarlas también y construir un mejores realidades.
La lectura es esencial y forma parte de nuestro patrimonio cultural personal.
Claro.
Y es súper súper necesario y súper vital, ¿no? Para todo. Te abre la mente, te amplía el léxico, todo es necesario. La lectura es impredecible, es necesaria, es muy necesaria. Yo a los chicos siempre, ellos están, hoy estamos en la era tecnológica, todo, uh-huh. Así que uno trata siempre de inculcar la lectura con herramientas tecnológicas como las TICs, para que les sea más
empático
y le entusiasme un poco más, ¿viste? Es como buscarle la vuelta de rosca, pero
¿seguro?
De alguna manera para incentivar la lectura. Sí.
Y justamente que de diferentes maneras los chicos pueden leer y que les guste ese juego con las palabras, ¿verdad? Para también diseñar su vida y saber hasta pedir algo, ¿no? Y agradecer desde ya.
Sí, yo trato siempre, con toda humildad lo digo, en mis actividades, inculcar los valores o mostrarles los valores y eso, ¿no? Por ejemplo, tengo una actividad, te cuento así rápidamente, uh-huh. Que hice una sopa de letra que la he creado yo, uh-huh. Donde tienen que buscar palabras, por ejemplo, de economía, ¿no? De la materia de economía.
Qué bueno.
Pero también, por ejemplo, son 15 palabras, 10 de las palabras económicas y 5 de valores. Entonces le doy el concepto, por ejemplo, de lo que es solidaridad, ajá. Y ellos tienen que pensar qué es el concepto ese y buscarlo en la sopa de letras. Así que de paso cañazo, como decimos acá en sí. Salta, le meto los conceptos de los valores ahí para ir viendo un poco.
Sí, qué bueno. Así que estamos alineados con los mismos principios y qué bueno encontrarse con gente que tiene los mismos principios, ¿no? Y la misma objetivos también. Y esto que nos estás invitando, que es algo fantástico, uno en la poesía, por supuesto, es bien novata en mi caso, pero me encanta crear, sí. Me encantan las palabras, desde chica también escribía mis diarios, ¿no? Y siempre escribí en periódicos, lo que fuera, a lo que voy. Esta convocatoria de haikus, ¿qué es un haikus?
Bueno, te comento así rapidito. Esto, yo organizo casi alrededor de 20 antologías gratuitas poéticas, uh-huh. Internacionales al año, uh-huh. Mínimo como 20. Uh-huh. Y bueno, esto nació por el Día de la Biblioteca, uh-huh. el Día Internacional de la Biblioteca, el 24 de octubre. Uh-huh. Esta convocatoria es obviamente gratuita, como todo lo que hacemos desde mi organización, y Dulce Haiku se llama el libro antológico, ajá. Así que quedan todos invitados. El haiku es una expresión poética de las más hermosas, de las más simples, pero por ser simple no quiere decir que sea fácil. Consta de 3 versos, o sea que es un micro poema, uh-huh. Que tiene que decir mucho en 3 versos. Y bueno, tiene una métrica, no así tiene una rima establecida. Uh-huh. La métrica es... El primer verso 5 sílabas, el segundo es 7 sílabas y el tercero 5 sílabas. No deben rimar y obviamente la esencia del haiku que nació en Japón es hacia la naturaleza. Así que bueno, es una microexpresión totalmente cerrada, o sea, tiene que ser profunda. A pesar de que es corto, tiene que tener un pensamiento totalmente conformado. Y bueno, forma parte de lo que es la poesía clásica. Yo escribo mucho en todo, en poesía clásica, en poesía libre. Así que bueno, esta antología, esta invitación tiene una condición que me parece una condición muy bonita, uh-huh. Que es todos los que quieran participar, es gratuito, pero deben mandar una foto donando un libro.
Qué
ya
bueno.
Sea una biblioteca de escuela, a una fundación, a una biblioteca popular, a un comedor, Recién hablábamos, Marisa, lo importante que es la lectura. Uh-huh. Bueno, acá estoy tratando con esto de inculcar la lectura y el compromiso social de los artistas en regalar, donar un libro o libros, lo que puedan, sean usados, aunque pero solo que estén en buenas condiciones, no hace falta que sean nuevos, y fomentar la lectura, regalarle a un niño todo y mandar las fotos. Esas fotos van a formar parte de un álbum muy especial de fotos y bueno, después el libro se va a presentar de forma virtual, hay certificado de participación virtual también. Todo se va a dar a conocer el 24 de octubre. Y perdóname que abuse de tu generosidad.
No, estamos para eso, estamos para eso.
Quiero invitar también, se vienen dos antologías, la tercera edición de las dos antologías para noviembre, por el 25 de noviembre, uh-huh. Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Uh-huh. Tenemos Vivas Libres, su tercera edición, que estamos lanzando las bases en estos días. Uh-huh. Y también Palabras al Viento, por el Día Internacional de la Palabra. Yo soy embajadora de la Palabra, uh-huh. por el Museo de la Palabra de Madrid, España. Ya hace 5 años que soy embajadora, hace 3 años que hacemos en conjunto con el Museo de la Palabra esta antología, así que quedan todos invitados a participar. Todas las invitaciones son totalmente gratuitas y se da certificado del mismo, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Y esto de crear, y también la métrica, ¿no? Que uno a veces cree que, bueno, todo es así libre, y trabajar sobre una estructura, que interesante, ¿no? ¿Y de dónde viene esto de la haikus? Dulces Haikus es la propuesta de ahora. ¿Y a dónde se tiene que inscribir, que consultar?
Bueno, mira, entre los auspiciantes está el Club de Poetas Latinoamericanos, uh-huh. Está Sade Salta, la Organización Mundial de Escritores y muchos más, a cual le agradecemos a todos el apoyo. Y para comunicarse, o sea, para participar, bueno, pueden ver las bases, se comparten en todos lados, está en la Organización Mundial en la web, está en mis redes sociales.
¿Cómo es tu redes sociales? ¿Tus redes sociales?
El Facebook, ahora te paso bien la dirección, ¿podés creer que no la sé?
Sí, a veces de uno mismo no se mira, ¿no?
Sí, así no, que bueno. Que cuando te dicen, dame tu número de celular, sí, tal cual. Y yo me quedo pensando, es que no me llamo sola.
Claro,
¿viste? Tal cual. Entonces, claro. Ay, perdón los gritos, es mi hijo jugando.
No hay problema.
Bueno. Pueden comunicarse a, en realidad deben mandar el haiku a herrera, todo con minúscula, maríadelmilagro@gmail.com. Ese es el único medio que se está recibiendo los poemas, ¿sí?
Bien, bien. Bueno, y las bases y todo eso, ¿cómo hacemos para averiguar?
Me van a encontrar en, mi nombre... En Facebook es mi nombre real, que es María Herrera, entre paréntesis, Mami Ega, que es mi seudónimo literario, uh-huh. así como suena Mami Ega, claro. H-E-G-A, Mami claro. Ega. Ahí me encuentran y ahí van a ver las bases. También las bases están en la página de Organización Mundial de Escritores.ning. Ahí también están las bases. Y bueno, la están compartiendo en un montón de grupos, en Sade Salta, Sade Filial Salta en Facebook, también están las bases.
Sade, recuerden, Sade es la Asociación Argentina de Escritores, ¿verdad?
Sí, es la Asociación Argentina de Escritores, la Filial Salta, encuentra así Sade mayúscula, Filial Salta, y ahí van a ver las bases también. De esta antología, de esta convocatoria.
Está. Bueno, yo también voy a, entonces la voy a publicar, si me das autorización, en mi página oficial web. ¿Sí?
No hace falta autorización. No,
bueno, vamos a estar, entonces la voy a publicar a las bases www.esperanzaargentina.com.ar para también aportar un caudal de gente que pueda escribir. Y también esta guía, ¿no? De lo que es dulces haikus. ¿Tienes alguna haikus escrito o algún haiku de escritores famosos que te haya conmovido?
Tengo, mira, hay un muy hermoso, de uno de los temas relevantes para mí, ¿no? Que lo he leído hace mucho tiempo, que es de Mario Benedetti. Uh-huh. Bueno, él sacó, Mario Benedetti, libros, como te puedo decir, de haiku.
Ajá.
Tiene alrededor de 220 más o menos páginas el libro, y tiene, no sé, como 500 haikus más o menos. Es impresionante. Y bueno, hay muchos muy bonitos. Así que, a ver, te leo alguno.
A ver.
Bueno, como viste, muy hay pocas, hay hijo grita y me a ver, no, te leo uno de amor, dame un segundo, tengo acá.
Sí, bueno, justamente nos está invitando la embajadora, miembro honorífico del Club de Poetas Latinoamérica, María de los Milagros Herrera. Bueno, todo relacionado con las letras a nivel mundial también. Esto de las letras, las palabras, que tanto tenemos que aprender para poder construir mejores mundos, ¿verdad? Personales y globales. Así que bueno.
Ya te leo tres haikus de Mario Benedetti que me parecen muy preciosos.
A ver.
Y encierran la esencia del haiku. Es casi ley, los amores eternos son los más breves. Dame cobijo con toda la ternura que te he prestado.
Uh-huh.
Con la tristeza se puede llegar lejos si uno va solo. Ahí te leí tres haikus.
Ah, qué bueno, qué bueno. Me encanta.
O sea, que un solo haiku, o sea, un poema sería, por ejemplo, es casi ley, los amores eternos son los más breves.
Ajá.
Eso es un haiku.
Un haiku son las tres y digamos cifradas, porque yo también leí, date cuenta, haikus que tienen tres o cuatro, cinco, seis pequeños haikus para mí, pero era dentro de mi ignorancia, sí. ¿No?
No, pasa que como son muy cortitos,
claro.
Muchos hacen una serie de haikus.
Claro.
Nosotros en la antología... Qué bueno que lo nombraste, porque me había olvidado de mencionar. Voy a mandar hasta dos haikus por persona.
Bien.
Serían seis versos, dos haikus.
Ah.
O uno solo. Eso es elección del poeta, ¿sí?
Ah, bien. Sí.
Sí, sí.
Porque lo que yo hice y que envié también, es también, digamos, dos o tres, cuatro, para redondear un tema, ¿no? Entonces, claro. Para que tenga, entre comillas, un principio y un final. Pero bueno, me gusta por eso consultar a los que saben, a los expertos como ustedes. Y bueno, crear es algo fantástico, sí. Y con esta...
En realidad, perdón que te interrumpa, en realidad un haiku es solo tres versos.
Sí.
Ahora, tenés que decir todo lo que querés en tres versos.
Correcto, correcto.
Hay otras estructuras. Soneto, que es una de las estructuras más hermosas de poesía clásica, que son 14 versos. Pero bueno, en este caso estamos hablando de micropoesía. Esto es una antología
que estamos convocando
para micropoesía, ¿no?
Qué lindo, qué lindo. Entonces, a rever, voy a este fin de semana me voy a conectar para rever mis haikus. Y...
Yo quiero decirte también que estoy a disposición.
Qué bueno.
Mi equipo y yo, para alguien que quiera participar y no sepa bien la métrica, no sepa bien cómo conformar el haiku, estamos a disposición para ayudarlos, orientarlos para que puedan armar un haiku correcto, uh-huh. Y participar en la antología. No tenemos problemas en eso tampoco.
Qué bueno.
Así que estamos para asesorar en lo que podamos desde nuestro lugar, ¿no?
Sí. Entonces vamos a repetir. El haiku es una estructura que viene del Japón, ¿verdad?
Sí.
Y
es una estructura del Japón. Además, nuestra portada, que ya está hecha, porque ya estamos trabajando en la antología, es con escritura japonesa, con paisajes de allá muy bonito. Uh-huh. La literatura japonesa a mí me parece extraordinaria. Nosotros tenemos, yo escribo de todo. Uh-huh. Soy embajadora de las rimas JB también, que es una estructura de 11. Acabamos de terminar un taller, hacemos antologías de rimas JB. Yo hago de todo. Bueno, en este caso tocó justo el haiku. Se nos ocurrió porque hace muchísimo no hacíamos nada con micropoesía. Y como te digo, el haiku es una expresión bellísima. Y es súper difícil, aunque no lo crean.
Lo sé, sí. Lo corto sintetizar. Sintetizar, claro, impresionar y que tenga que ver con el tema, ¿no?
Hay que saber elegir qué poner.
Claro.
Todo lo que se te viene a la cabeza tenés que
elegir las palabras.
Es súper difícil, sí.
Sí,
pero
sí.
Es precioso. La síntesis de haiku lo hace totalmente precioso. Así que bueno, queremos compartir la poesía al mundo. Quiero aprovechar para invitar a que todos participen a Dulces Haikus y que sus letras sean en pos de la paz mundial, por supuesto, ¿no?
Sí, justamente. Bueno. De eso se trata. Y Dulces y Haikus, tenemos un minutito para rememorar la historia del Haikus que nació en Japón y demás. Pienso que debe haber sido para mandar poemas, de entre comillas, de amor o mensajes, y que sean escuetos para algún amor, algo así. O la naturaleza, ¿no?
Sí, en realidad, vos viste, el haiku fue creado por un poeta, ¿cómo te puedo decir? O sea, cuando vos entras a leer lo que es un haiku, habla de una... es una expresión, es una manera de expresar, uh-huh, de expresar sentimientos hacia la naturaleza, uh-huh, mostrando el mundo, sin aparecer uno, ¿viste? Porque la mayoría es mostrar los sentimientos, todo. En este caso es mostrar al mundo, mostrar la naturaleza. Expresó, o sea, es una expresión de generosidad del haiku. Su creador quiso que el poeta, el artista, dé generosidad a través del haiku. Y bueno, como te dije, es una estructura muy pequeña, de solo 3 versos. 5-7-5 sería 5 sílabas el primer verso, 7 sílabas el segundo y 5 el tercero. Así que bueno, no te nombro el nombre del poeta que lo ha creado porque yo soy un desastre hablando en otro idioma.
No, está muy bien, pero bueno. Es bueno saber la historia del origen del haiku, ¿verdad? Justamente es esto, es como una gratitud, ellos que son tan devotos de la gratitud hacia todas las cuestiones, sí, naturales, también ayornarse a esto, y más en este aquí ahora, ¿no? Con este cambio climático, qué bueno es promover esto de la paz a través de los haikus, ¿no? Dulces haikus.
Sí, Dulce Haikus es una antología muy generosa.
Exacto.
Invitamos a todos a dar sus versos generosos al mundo.
Buenísimo, buenísimo. Así es. Así que bueno, este fin de semana por acá está por llover, así que qué bueno reconectarse con su divinidad, con su, no sé cómo decirle, a Dios, éter, universo, claro, sí. Y bueno, un momento de introspección y esto de la inspiración, que nos hace bien a todos y nos saca de la rutina, del estrés rutinario, ¿verdad? Así que te felicito, exacto, María de los Milagros Herrera, por todas tus dotes también y talentos que los compartes hacia el mundo para estimular esto de la lectura y la creatividad, que tiene mucho que ver con la sanidad mental. Esto es algo muy importante, la creatividad, sí, y la inspiración, ¿verdad?
Así es.
Así que
es
bueno.
La poesía para mí es, a mí me salvó muchas
sanadora.
Veces. Las expresiones artísticas están para salvarnos.
Exacto.
Así que quedan todos invitados a salvarse.
Exactamente, y a salvar a otros también, ¿eh? Así
sanar,
que bueno.
A sanar.
Exacto, exactamente.
Es una sanación constante.
Exactamente, así que bueno, felicidades y de vuelta gracias al Club de Poetas Latinoamérica y a todo tu equipo, a toda tu familia. Y bueno, como siempre digo, vamos por más. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vos, a toda tu audiencia, a tu equipo de programación. Gracias al doctor Fabio Seba y a todo, a mi familia, mi esposo, que me aguanta, hay que aguantar una poeta en la familia. Somos muy difícil de carácter. Entonces, vivimos en nuestro mundo allá con las musas en la estratosfera, sí. Siempre con la nostalgia en las manos. Sí. Así que, bueno, le agradezco a todos los que me aguantan y los que no me aguantan.
Lo bueno es que en tu caso, claro, lo bueno es que en tu caso tenés los dos hemisferios conectados, porque tenés la parte de economía y de organización que tienes que sincronizar ambos dos cerebros. Así que felicidades y para adelante, ¿sí? Hasta la próxima.
Gracias. Muchísimas gracias por el espacio, Marisa. Bueno. Todos los éxitos para vos.
Gracias, querida. Hasta la próxima y gracias por enseñarnos, ¿eh? Este fin de semana a crear haikus dulces, dulces haikus. Dale. Gracias. Chao. Hasta la próxima, querida. Felicidad. Bueno, igualmente. Realmente. Gracias, María de los Jerez Herrera desde Salta, ¿eh? Una escritora, poetisa, creativa, docente, economía y también poesía, claro que sí, puede todo sincronizarse en tu cerebro mágico y te invitamos, Dulce Haikus, para crear un mundo mejor. Ahora nos vamos a ver a dónde está nuestra Luz María Cazul, una mexicana que hace muchísimo tiempo aterrizó acá en Rosario y es un ser afable, totalmente profesional como periodista, como locutora, como persona. Así que, bueno, nos va a contar a ver cómo estuvo festejando su cumple y se lo celebramos acá, por supuesto, porque es nuestra locutora de lujo institucional que te abre las puertas de nuestra Embajada de Paz.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana.
Qué linda está la mañana, pero por supuesto no sé si por acá en Rosario, pero siempre la lluvia o la tormenta nos hace bien. Así que bueno, le doy la bienvenida a alguien que admiramos desde hace muchísimo tiempo, que agradecemos hace muchísimo tiempo. Y por los 29 de septiembre celebramos la vida y el cumpleaños de nuestra querida Luz María Cazulo. ¿Cómo te va, genia?
¿Qué tal, divina Marisa? Siempre contenta de que, bueno, pueda hablar en alguna ocasión contigo y en tu hermoso programa, como te digo, esta vez en Gran Rosario, ¿viste? Nuestra ciudad querida y justamente tu ciudad de nacimiento. Porque la mía es mexicana, Guadalajara, ¿viste?
¡Wow!
Pero vos sabés qué coincidencia, porque tanto Rosario como Guadalajara, Rosario es la segunda ciudad de la República. Ajá. Y Guadalajara es la segunda ciudad de México. Ah. Así que también hay coincidencia en eso. Que no sabía que, bueno, vos como siempre decís, el 29 de septiembre es el Día de los Arcángeles. Uh-huh. Y hoy miraba así de casualidad, viste, cuando encontrás, no sabía yo, que hoy es el Día de los Ángeles Custodios.
Ah, no me digas, no sabía.
Claro, vos que sabés, bueno, sí. Vos siempre has leído de ese tema.
Sí.
Hoy es el Día de los Ángeles Custodios, es decir, todos tenemos un ángel de la guarda que nos envía Dios desde que nacemos hasta la hora de la muerte, ¿no? Entonces, estamos acompañados por ese ángel particular, cada uno de nosotros, que nos acompaña en todos los momentos de la vida y nos guía. A veces, no sé si te ha pasado, que estás sola y sentís como que estás acompañado. con una presencia que es distinta a la fe y a la presencia de Dios, a la presencia de la Virgen, los que creen en eso, hay siempre en algún momento crucial que a uno le parece, por lo menos a mí me ha pasado, que está acompañado. Y bueno, así que gracias por llamar y, bueno, comentar el día de mi cumpleaños, que tenemos todos, digamos, vos también, gracias a Dios, seguimos cumpliendo años, ¿cierto?
Sí, sí, celebrando la vida, y hay mucho por hacer aún, y eso es celebrar la vida siempre. Y esto de la locución, esto de, sí, hay que sentirse, por eso hay mucha gente, date cuenta que la radio también como acompaña a mucha gente, ¿no? Y por eso lo bueno que pueda llegar a todo el mundo, estas buenas nuevas también de este programa y de muchos también, pero a través de un artefacto, ¿no? Que puede ser, bueno, el móvil, pero hay gente que aún no tiene celulares o no usa para escuchar radio, sino que le gusta el aparato.
Sí, prender la radio, digamos.
Exacto,
depende
exacto.
Depende también de la edad, pero, por ejemplo, en mi caso, y muchas personas conocidas, igual que estamos en los medios, utilizamos, por cierto, el celular, pero si uno está en casa, prende la radio, como que parece un ícono de toda la vida, esa compañía, incluso hasta uno quiere al aparato.
Sí, sí.
Yo sí. He tenido todo tipo de modelos de radio, pero la verdad es que sí, parece como que uno está ahí adentro del aparatito. Pero por cierto que la radio se puede escuchar por muchos sistemas. La tecnología ha ayudado mucho en la difusión también de los programas de radio. Tal Así cual. Que no hace falta, a veces uno está en otro lugar que no puede tener una radio a mano y está escuchando la radio por el celu, ¿viste?
Tal cual. Por eso le decimos a la gente que se ayorne a veces a escuchar la radio por la internet, que es algo tan en vivo, ¿no? Así que bueno, y esto que de Guadalajara, ¿cómo fue tu viaje? ¿Por qué te mudaste acá, Rosario?
¿Por qué?
Sí.
Bueno, mi papá era argentino, uh-huh. Entrenador y jugador de fútbol, las dos cosas, uh-huh. Y bueno, fue a probar suerte a México por un contrato que le salió soltero, ¿no? Uh-huh. Y entonces, dirigió allá, ganó varios títulos para las Chivas, para el León, para el Celaya, hasta que tuvimos la mala suerte de perder a mi madre muy joven. Entonces mi padre con dos niños, yo de 4 y mi hermano de 7, más o menos, decidió volver a su patria porque aquí en Rosario estaba su madre y varias de sus hermanas. Ajá. Entonces allá también teníamos familia, uh-huh. Pero digamos como que le tiró después de esa pérdida triste, ¿no?
Claro, mi claro.
Mamá, volverse a su lugar.
Claro.
Entonces aquí, por eso estamos aquí.
Ah, mira.
Él siempre quiso volver porque él le iba muy bien en el fútbol mexicano, pero después aquí dirigió Rosario Central. Ella, bueno, siempre amante del fútbol y apasionado de eso, por eso es que estamos aquí en Rosario. Mira. En tu ciudad.
Sí, tal cual. Y algo tan maravilloso, bueno. Que tenemos tantos vínculos con México, ¿verdad? Y septiembre sí. Es un mes que ustedes lo celebran muchísimo.
Bueno, el Día de la Independencia, pero hace desde la pandemia se ve, es una gran celebración que se ha visto reducida por la pandemia porque no claro. Va más gente al Zócalo donde el presidente claro. Hace el grito de la independencia, que lo hace igual, pero mira. Sin el público que antes se llenaba, ¿cierto? Que claro. Hasta este año, que yo miro siempre por televisión todo el festejo, no se juntó la gente, no se dejó, o sea, no quiso que se juntara tanta gente todavía, porque claro. Tal vez el año que viene.
Tal vez, bueno, ahí vas a estar, me parece, ¿eh? dando el grito.
Ay, bueno, sí, te veo, te veo, ¿eh? Que tu augurio se cumpla. Y hoy que es el día del ángel, de los ángeles custodios, que ayuden a este deseo que surge en este momento.
Sí,
que
sí.
Para el día de la independencia próximo, el año que viene, esté bajo mi cielo.
Exacto. Sí, porque date cuenta, uno siempre regresa a su tierra, a su terruño, y le gusta, ¿no?, disfrutar de esas cuestiones de niño, ¿no? De la hermosa, claro, infancia, claro, que uno ha tenido.
Bueno, he regresado algunas veces, uh-huh, pero México es muy grande como para conocerlo con poco tiempo, digamos, mes, claro, 2 meses, ¿no? Hay que quedarse, qué sé yo, 1 año más o menos como para adentrarse en esas maravillas. Por cierto que, la verdad, conozco más Argentina que México.
Está, claro. Está. Bueno, pero siempre va a haber ocasión para que vayas.
Quería que menciones, porque ya lo habrás mencionado, pero no estoy justamente en este momento en Rosario, sino en Pueblo Esther.
Ajá.
Entonces, me he perdido a lo mejor cuando habrán hablado del Día Internacional de la No Violencia, que soy.
Exactamente, sí, sí. Por eso las invité, uh-huh, también, porque es algo muy importante, sí, ¿no? Y esto, como dijo Gandhi, que la paz no es el camino, la paz es el camino. No hay camino para la paz, sino que la paz es el camino. Y que justamente, sí, es retornar al origen, ¿no? Esencial, que a veces nos hemos olvidado, ¿no? Porque hay muchísimos distractores afuera que nos hacen perturbar la paz.
Sí, ya lo creo. Y bueno, en el Día de los Arcángeles, uno de los protectores de nuestros enemigos es el Arcángel Miguel.
Miguel, tal cual. Sí, sí. Por eso yo creo que en este aquí ahora la gente tiene que volver a religarse, ¿no?, con su esencia, ya sea cualquier religión o doctrina o disciplina, que lo pueda tener un poco de introspección. Y tal cual como vos te pasa también, que te estás en Pueblo Esther disfrutando de tu, sí, de tu área verde también, y que te me parece te invita a estar contigo misma, ¿no?
Sí, no soy de las grandes amantes de los lugares solitarios. No es que sea solitario, pero es distinto que la ciudad. Como dicen los que siempre pronuncian esta palabra, soy más citadina que campestre.
Ah, bueno.
Pero de todas formas, porque me gusta eso de salir por la ciudad, ir a alguna plaza, tomar como vos ese desayuno mirando al río.
Ay, sí, verdad.
Y sí, y acá está así con todo el verde, plantas, tengo unas rosas lindas, unas flores hermosas, pero está siempre en el mismo predio, por decirlo de alguna,
claro,
forma.
Sí,
en
verdad.
Cambio, en la ciudad vas para allá, o te vas para Puerto Norte, o te vas, sí, para la Bajada. Estoy más acostumbrada a vivir en Rosario, que de hecho voy y vengo también.
Exacto.
¿No? Pero hoy es un día de lluvia aquí, allá seguramente está lloviendo.
Sí, pienso que sí, yo estoy acá dentro del estudio, así que estoy bien custodiada, no tengo idea qué pasa, sí, afuera.
Te veía ahí, ahí.
Que no llueva hasta que llegue cerca a casa, que me vine caminando.
Igualmente te veía ahí muy cerca de la ciudad. Muy cerca de la terraza, digo.
Del balcón.
Del balcón.
Sí,
balcón.
Total. El año pasado fue una demostración de neurociencias, neuroactividad desde la bicicleta, sí, fija. Este año hago gimnasia desde a las 6 de la mañana con las pesitas. Así que no los voy a molestar tan temprano. A veces sí mando algo para compartir de neurociencias. Eso es activar el hipocampo, ¿verdad? Así que bueno.
Bueno, después por favor me vas a dar en privado más instrucciones sobre cómo activar, sí, el hipocampo.
Exacto, bueno, hay que hacer gimnasia con pesas. Luz María Cazulo, ¿qué está haciendo ahora en la parte de los medios de comunicación?
Bueno, estoy saliendo en varios programas y en algunas cosas un poco más privadas, como tema de páginas de amigos, pero en particular estoy formando un programa propio, pero no quiero adelantarlo mucho porque con esto de la pandemia se me ha frenado un proyecto propio. No porque se haya frenado por pocas ganas, sino porque yo misma todavía es como que no me quiero salir, ¿viste? Uno ha quedado,
lanzar,
por lo menos.
Claro.
Sí, como más temeroso de este tema, que uno, la verdad que gracias a Dios lo he pasado sin contraer COVID.
Claro. Bueno, pero hay que animarse, ¿no? Porque el síndrome de la cabaña o cueva, hay que romper con eso, porque de tanta sobreprotección, ¿viste? Nos quedamos sin vivir, ¿no? O hacer nuestro legado, claro. Y demás, nuestra misión. Sí, así que bueno.
Sí. Igual que la ciudad convengamos que no está libre como la libertad que teníamos antes en Rosario. Esperemos que ahora vaya mejorando la situación, sobre la inseguridad, me refiero.
Ah, bueno, eso, por eso está el Arcángel Miguel, ¿sí? Volvemos de vuelta a lo mismo. El Arcángel Miguel nos protege también, porque queramos o no, siempre hay seres visibles e invisibles, y en este caso a veces invisibles, que nos protegen con su espada, ¿no? De luz azul. Y hay que hacer la prueba, ¿no? Hay que salir, obviamente, yo digo, si vas en contramano en la autopista, en general, tenés grandes probabilidades que te choquen, ¿no? Bueno, entonces, no vas a ir con el celular, la cartera, todo al aire libre y demás, porque bueno, pero salir un poco del paradigma del miedo, ¿no? O del terror, que justamente atrae más cosas nefastas. Entonces, por eso...
Claro, siempre lo decís.
Sí, y es neurociencia aplicada, en realidad ya confirmado desde cuando hacía antes metafísica y que vos me invitabas a tus programas. Y después ahora con las neurociencias se ha confirmado muchísimas de las cuestiones que desde hace añares, millones de años venían diciendo los sabios, ¿no?
Que uno atrae lo que piensa o lo que siente, es cierto, pero bueno, sabes que tanto el miedo como el amor son cosas que tenemos ya naturalmente, hay que trabajarlos para, no al amor, por supuesto, al contrario, darle todo el espacio que uno pueda, como también siempre vos decís, pero aprender a manejar los miedos que provocan diversas situaciones.
Sí, por eso en neurociencias se aprende a liderar las emociones, y tiene mucho que ver con el entrenamiento continuo, ¿verdad? Así que, por eso.
Próximo,
así que,
¿próximo das alguna charla virtual?
Sí, estamos dando masterclass, todo virtual, por Instagram, por diferentes lugares. Así que bueno, ya se van a enterar porque también tengo a mi padre internado, así que tengo otros tiempos, pero bueno, siempre estoy entrenando y compartiendo algunas cuestiones de entrenamiento mental, porque creo que la gente puede necesitar esa herramienta para transformar su vida, ¿no?
Sí, ya lo creo. Necesitamos ayuda de todo tipo, no de todo tipo de cosas creíbles como las neurociencias, por ejemplo.
Sí. Digamos, yo respeto a todo el mundo, todas las creencias y más allá de las ciencias, si uno lo puede, yo digo a la gente no crea nada de lo que hacemos o decimos, sino que practique, es el secreto de la práctica. Si sabemos de todo teóricamente o el conocimiento lo tenemos de adorno con diplomas y demás, a mí no me sirve. Entonces yo le digo, no crea nada, pero haga algo para transformar su vida. Y uno no es nada, sino justamente tiene que sembrar y activar esa semillita, como tal cual el médico es un puente para que el paciente active su sanador interior, ¿verdad?
Sí, seguro. Y bueno, invoquemos para la salud a sí. nuestro arcángel San Rafael,
tal
que
cual.
Es el que protege la salud y sana a los enfermos. Eso va también
para todos.
Dirigido para tu papá.
Exacto, que cree total y se recupera saludablemente, gracias a Dios.
Qué,
así
qué
es.
Qué bueno.
Sí.
Y así. Con una hija como tú.
Sí, lo que lo hincha cada rato.
Que te tiene ahí y vamos, y vamos,
sí.
y vamos.
Así es. Bien. Así que bueno, querida, te quería felicitar y agradecer tu excelencia como persona, tu grandeza también como persona. Y vamos por más, siempre vamos por más, que hay mucho para hacer, ¿eh?
Bueno, siempre propulsora de proyectos, Marisa. Gracias.
Bueno, querida, te abrazo fuerte y ya vamos a promocionar todo lo nuevo que viene con Luz María Cazulo. Un ejemplo de profesional, locutora, periodista, ser de luz también y realmente ser que todos los días hay que celebrar que la vida y el cumpleaños. Así que feliz vida, feliz cumple Luz María y vamos por más. Hasta la próxima.
Bueno, hasta la próxima.
Hasta y saludos a, ¿cómo se llama Lorito?
Ah, Vittorio.
Bueno,
Vittorio feliz en un chorrito que cae de lluvia.
Buenísimo.
Porque le gusta bañarse cuando llueve.
Ah, qué bueno. Bueno, que esté muy bien. Bueno, dale. Que estés muy bien, querida.
Porque si no se escapa.
Felicidades, sí, ¿verdad? Felicidades, querida, feliz cumple y feliz vida. Hasta la próxima. Gracias por estar siempre.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego. Bueno, pásenla más que bien y más allá de la lluvia, encienda su sol interior, que todo puede estar mejor, ¿eh? Depende de usted, nada más. Un abrazo, gracias Brian, gracias a todos. Hasta la próxima, pásala bien.